suerte. Y... Buenas tardes, estamos aquí desde el cielo desde un cubo, infoprisión.com. Soy Gilan, son las 8 y un minuto de un lunes aquí en Madrid un tanto peculiar porque entre tormenta y sol nos tienen el día medio cambiado. Aquí a mi izquierda cuento con la colaboración y la ayuda de un forero de nuestra página, como es Pitufo. Buenas tardes, Pitufo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias por darme la oportunidad de estar hoy aquí con vosotros.
Esto es para todos, o sea que todo aquel que quiera, ya lo he dicho, a través del Sky, en este caso, pues estamos en los estudios centrales y... le tengo aquí a mi cerca, a mi vera, pero a través de la herramienta del Skype, cualquier forero puede participar y poder comunicarse con todos nosotros. Bueno, pues vamos a estar desde ahora a las 8 hasta las 9 y media, dando, como siempre, nuestra visión y nuestras noticias de este mundo tan peculiar y tan oscuro como es el mundo penitenciario. Tanto Pitufo como yo vamos a narrar alguna noticia y la vamos a comentar. Ahora, en cuestión de unos segundos, entramos de lleno en materia. Venga, compañeros. Vamos a entrar de lleno en materia y, como siempre, pues con las noticias del mundo penitenciario. Dice la primera noticia, dice: el PSOE y el PP apoyan el indulto para el preso más antiguo de España. Dice: como todos sabemos y todos conocemos, es el caso de Miguel Montesneiro, este preso que lleva en cadena perpetua, porque literalmente es una cadena perpetua, que ahora mismo se mantiene en huelga de hambre solicitando, pues por diversos motivos, quizás por el periodo tan largo que lleva preso como por su enfermedad, porque arrastra varias enfermedades, desde una hepatitis, tuberculosis y etc. Pues bueno, parece ser que ahora mismo las fuerzas políticas, las dos mayoritarias, se han puesto de acuerdo y y apoyan ese indulto. La noticia viene así reflejada, como dice el PSOE y el PP se han mostrado este miércoles partidarios de la concesión del indulto por razones humanitarias al recluso Miguel Montesneiro, considerado el preso común más antiguo de España, encadenando condenas y fugas de la cárcel desde el año 1976. De Montesneiro solicitó el indulto para el recluso de 61 años, petición que ahora está estudiando el Ministerio de Justicia. Encarnación Montes Neiro, hermana del interno, y su abogado Félix Ángel Martín Gracia se han reunido en el Congreso de los Diputados con los representantes del PSOE y del PP, que se han comprometido a hacer gestiones ante el gobierno para que el indulto pueda tramitarse cuanto antes. 36 años en la cárcel sin delitos de sangre es una situación excepcional. Dice luego que la diputada del PSOE, María del Carmen Sánchez, ha confiado en la buena voluntad y la generosidad de todas las partes implicadas para acelerar la tramitación del indulto, al tiempo que ha pedido a Montenegro que por el bien de su salud ponga punto final a la huelga de hambre que lleva arrastrando, ¿no? El ex secretario general de Nuevas Generaciones del PP, Nacho Uriarte, dice que es la urgencia humanitaria, moral y ética la de salvar la vida de Miguel. Luego, según el letrado, la concesión del tercer grado es factible, solo resta que la secretaria general de instituciones penitenciarias otorgue su visto bueno por razones humanitarias. Fuentes de instituciones penitenciarias consultadas, atento quizás a esta frase, han negado esta posibilidad y han asegurado que no hay ninguna previsión de conceder el tercer grado a Montes Neiro. O sea que por una vez, digamos que se ponen de acuerdo las fuerzas políticas, ¿no? El PSOE y el PP, la propia institución la que va fomentando la reinserción, la rehabilitación y toda esta serie de cosas, se opone al indulto, se opone al tercer grado, o sea, se opone a todo. ¿Esto es entendible desde el punto de vista de una persona, vamos a decir, normal? Porque se nos sale de contexto, ¿no?
Pues no es comprensible, ¿no? De ahí la situación, una vez más.
Claro, es que es absurdo. O sea, si ellos mismos, cuando este señor, sin tener, o sea, este preso Miguel, sin tener delitos de sangre, lo único que quizás que arrastra son intentos de fuga, que las fugas en prisión son castigadas, como estamos viendo, bueno, con 12 años,
muy 14, duramente,
muy duramente. Sí. Entonces yo lo que creo interpretar que instituciones penitenciarias está aplicando una venganza por esos dos intentos de fuga.
Pues seguramente. Al final se castiga más duramente. Seguramente si hubiera matado a alguien, hubiera estado menos años.
Estaría en la calle. Pero bueno, para mí me resulta curioso, digamos, la negativa que tiene instituciones penitenciarias a no concederle ese...
Yo añadir lo único es eso, sobre el PSOE y el PP, que nunca es tarde si la dicha es buena, y por otro lado, que también los medios de comunicación, yo creo que esta persona, si finalmente consigue el tercer grado o su salida de prisión, es como consecuencia del movimiento que ha hecho su familia en los medios de comunicación. Por lo tanto, que en un momento dado también es bueno que esa herramienta se pueda usar en beneficio de los que estamos en esta situación.
Claro, de un interno además. Es que claro, por suerte, claro, es el que más destaca porque es el que arrastra 35 años. Pero todos los que hemos pasado por la cárcel conocemos o hemos oído que hay bastantes presos, hablamos varias decenas de presos, que por circunstancias llevan bastantes años y todavía les quedan muchos años. O sea que
sí, sí,
se van a convertir en futuros cadenas perpetuas.
Bueno, la noticia añade por aquí que probablemente sea, no sea el preso más antiguo de España, sino de Europa. También llama muchísimo la atención.
Ahora no existe la cadena perpetua, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pasamos a la siguiente noticia, y es un nuevo dispositivo de control laboral en Fuera despierta a los presos. Según el sindicato CSIF, dice que denunciará este mismo sindicato judicialmente el uso de lápices ópticos en el módulo de enfermería de la prisión de Zuera para controlar el trabajo de los funcionarios por considerar que vulnera la normativa vigente sobre el descanso de los presos. Sigo hablando porque luego ahora lo vamos a comentar, porque parece que está de guasa, pero no, es una noticia en serio. Dice, el artículo 77.2 del reglamento penitenciario dispone que los internos tienen derecho a descansar 8 horas seguidas durante la noche, hasta las 7 horas, lo que esto no ocurre, ¿no? Dice, por el ruido que despierta el lápiz óptico, que se oye mucho. Lápiz óptico emite un sonido tono bip bip cuando el funcionario lo utiliza para un ordenador situado en la jefatura de servicio, consigne que ha pasado por un punto determinado cuando hace la ronda, a la hora establecida, que es cada 2 horas en todos los módulos, salvo los de régimen cerrado, que se hace cada hora. Eliseo Pérez, que es el representante del sindicato, ha negado que el lápiz óptico sirva para evitar los suicidios de los presos durante la noche e impedir que haya otros incidentes, como argumenta la secretaria general de instituciones penitenciarias, Mercedes Gañizo. Es imposible controlarlo sin que el funcionario entre en cada celda, ya que ni siquiera por las ventanitas los ves. O sea que pone los dispositivos, digamos, para hacer rondas, exclusivamente. ¿Con qué fin? Pues para controlar, digamos, el descanso de los presos y si por la noche hubiera algún intento de suicidio o algún problema. A la vez los funcionarios no están de acuerdo porque argumentan de que no se creen que los funcionarios efectúen las rondas. Quien ha aseverado que con esta secretaria general no vamos a ningún sitio. Es vergonzoso, ¿no? Esto es opinión del representante del sindicato. La implantación del lápiz óptico en las prisiones españolas se ha adjudicado por más de 300.000 euros sin salir a concurso. Esto es lo primero, ¿no? Y luego, esto está, las fuentes es el mismo sindicato, ¿no? Dice que la prisión de Zuera es un saco sin fondo por los artilugios que la secretaria general de instituciones penitenciarias, Mercedes Gallizo, ha comprado, como los detectores de droga que prácticamente ni se utilizan. Añaden de que estos lápiz ópticos están mal hechos y tienen una avería tras otra. Bueno, pues respecto a esto, ¿qué te parece? Primero, la adjudicación de este tipo de dispositivo a dedo, ¿no? Porque esto creo que garantiza totalmente, sí, ¿no? Pues...
Hombre, yo ya destacar que un sindicato tan potente como el CESIF se preocupe del descanso de los presos es un paso adelante. Pues pero sí. Bueno, a ver si seguimos preocupándonos de que las instalaciones estén en orden.
Sí, que las denuncias no se queden solo,
que no se queden solo en los descanso. Sonidos, sino en el día a día, que también yo creo que al final deben ir de las manos funcionarios y presos. Pero bueno, demás ya son, yo creo que hay más un trasfondo sindical, entre comillas esto de sindical,
claro,
entre el propio sindicato y la secretaría de la institución, ¿no?
Claro, más que la propia institución, ¿no?
Está en medio el interno o las internas, pero yo creo que no es lo que realmente hay en este esta noticia.
A mí me resulta,
aparentemente.
A mí me resulta curioso porque que ellos argumenten de que no se creen que hacen las rondas. Vamos, es que no se cree nadie que se hacen las rondas. O sea, ahora mismo lo desconozco. En esos años atrás os puedo asegurar que muy poquitos funcionarios se han dedicado a hacer las rondas, porque entonces, ¿para qué sirven los colchones en las peceras? Todos los que hemos estado allí sabemos que en las peceras donde viven o hacen la vida los funcionarios hay colchones. O sea, que ¿para qué quieren los colchones? Y sobre todo por la noche. ¿Cuántas quejas hay de internos que han estado llamando al chistófono que cada celda tiene un aparatito que te comunica con la pecera porque se han puesto malo a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana y no ha habido bemoles para que el funcionario le abriera la celda? Porque es que no lo han, o bien lo tienen descolgado. Y ahora resulta, claro, les ponen un dispositivo de control. ¿Qué cosa? Que cualquier empresa de seguridad más normal lo tiene.
Lo tiene, sí, sí. Yo, cualquier trabajador para el puntaje diario, incluso ya hoy en día, si vas al servicio, incluso si vas a la oficina a tomar un café,
tienes que pasar
por,
claro,
ahí.
La tarjeta o
la famosa
lo que
tarjeta
sea,
para que te haga la apertura de puertas. Y estás en una empresa privada que no maneja personas. Tampoco creo que hay que llevarse las manos a la cabeza por este tipo de asuntos, pero bueno, pues así.
Lo quieren sacar del tiesto, así que ya si pretenden con un poquito de mala folla, como decimos, así que ya veremos. Pasamos a la siguiente noticia. La siguiente noticia dice: más de 2.000 reclusos reciben ayuda psiquiátrica. Gallizo reitera que las cárceles no están ni pensadas ni preparadas para ello. Yo ya me quedo con la boca abierta. Vamos, entramos en materia. Dice: Mercedes Gallizo volvió a quejarse ayer de las cárceles españolas no están ni pensadas ni preparadas para atender a enfermos psiquiátricos y que, sin embargo, deben de asistir a un elevado número de reclusos con trastornos mentales. ¿Cuántos? Según los estudios elaborados en el 2006 y 2009, y que Gallizo volvió a esgrimir en su comparecencia de ayer ante la Comisión de Interior del Senado, un 42,2% de los 73.000 presos actuales sufre algún tipo de enfermedad mental, y de ellos un 23% presentan ansiedad, un 17% problemas ligados al abuso de drogas y un 14,9% depresiones reactivas. y lo más preocupante, el 4,2% manifiesta trastorno mental grave. Los psiquiátricos penitenciarios acogen a 550 presos con dolencias graves. Ayuda psiquiátrica especializada a más de 2.000 reclusos. Pero claro, hay un problema, que existen dos centros psiquiátricos penitenciarios en Sevilla y en Alicante. Antiguamente funcionaba el famoso psiquiátrico de Carabanchel, pero antes de que desapareciera, pues lo quitaron y entonces esos presos pasan a los módulos de enfermería y allí, pues, allí conviven, sí, con enfermos, pero enfermos físicos y enfermos de muchas dolencias. Vamos a poner una canción y ya y os damos paso. A ver, la primera que va a sonar Bueno, pues seguimos con ya casi terminando el periodo de noticias de penitenciarias y voy a destacar, porque va a servir luego de pie para un comentario que nos ha traído y una noticia, un extracto de un libro que nos ha traído Pitufo, referente a esta noticia en sí, ¿no? Y es permiso penitenciario a Sito Miñanco pese al riesgo de que haga mal uso. Claro, primero leo la noticia y luego ya lo vamos a comentar. Dice, la sección primera de la Audiencia Nacional ha concedido el primer permiso penitenciario al narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, en contra del criterio de la Fiscalía Antidroga, el juez central de Vigilancia Penitenciaria y del educador de prisión. pero con el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Huelva, donde pasó los últimos meses. La decisión de la sala, presidida por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, que se había opuesto a un permiso anterior, ha causado un gran malestar en medios judiciales, que se han manifestado en contra de la inminente excarcelación del narcotraficante de Cambados. Tanto el fiscal como el juez central de vigilancia penitenciaria basan su criterio en el tipo de delito cometido, tráfico de drogas, y de que Sito Miñanco es reincidente, así como la gravedad de las penas impuestas, que son, van de 16 años y 10 meses en un caso, él suma dos causas, y 20 años y 3 meses por otro. Ambos son causas, digamos, uno es por tráfico de cocaína y el otro es por tráfico de hachís, ¿no? También alegan la vinculación del preso a una organización criminal en la que ocupó un puesto de máxima jerarquía, además del tiempo que le queda por cumplir, hasta el 2018, y el riesgo de fuga existente. Pues, hombre, las noticias se extienden más, pero quizás por demora de tiempo, porque ya se nos ha comido, es curioso, digamos, de que las juntas de las prisiones deniegan un permiso por hacer mal uso de ello, cuando ¿cómo vas a demostrar que haces mal uso si no sales de
prisión? Si no te dan la opción.
O sea, puedes argumentarlo pues de otra manera, pues una carrera delictiva o peligrosidad y tal, pero que te denieguen un permiso por hacer mal uso cuando no has empleado ese permiso porque no te lo han dado, es que parece esto un poco surrealista, ¿no?
Claro, y además parece que le quedan 6 o 7 años para el cumplimiento de la total, con lo que perfectamente podría estar ya en tercer grado esta persona. Sí, claro. Entonces, claro, son muchas veces. Y luego, teniendo los datos, yo voy a hacer un inciso con...
Sí, luego hacemos el comentario
sobre
el dato de los permisos, porque ya se nos ha comido el tiempo penitenciario y vamos a entrar de lleno en la siguiente parte, que es de la página. Sabéis que dentro de Infoprisión pues tenemos el Facebook y ahí se sigue hablando de noticias. Y entonces vamos a dar paso a las noticias del Facebook. Bueno, pues hemos saltado ya de las noticias jurídico-penitenciarias al foro, o sea, al Facebook de Infoprisión, ¿no? Y quiero destacar, pues, el siguiente artículo, quizás por la relevancia que tuvo, porque fue el segundo entrevistado que Jorge en su emisión del programa en Radio Libertad, El cielo desde un cubo, le tuvo allí en vivo, y es al gran poeta Marco Sana. Y dice: estoy con el espíritu del 15M y orgulloso de los jóvenes. Marco Sana y Valdenea Aparecida, uno es expreso, como todos conocemos, y la otra es abogada. El poeta y la letrada brasileña dialogan en el aniversario de Amnistía Internacional. Dice: dos símbolos de la lucha contra la impunidad se reunieron ayer a escasos 300 metros de la Puerta del Sol, símbolo actual de la voz del pueblo. El expreso y poeta comunista Marco Sana y la abogada activista brasileña Valdenea Aparecida reflexionaron sobre el pasado y el presente de los derechos humanos en la celebración del 50 aniversario de la ONG Amnistía Internacional. Dice: me pienso llevar a Brasil este movimiento de los jóvenes. Allí tenemos una juventud muy alineada por culpa de los medios de comunicación. Solo generación hip hop trata de lanzar un mensaje contra la discriminación, pero son reprimidos por la policía. Ella sabe muy bien cómo es la policía brasileña, su lucha en las favelas de los suburbios de Sao Paulo por los derechos de las niñas, muchas de ellas violadas y prostituidas por la policía, le llevó a un acoso tal que Amnistía Internacional tuvo que acogerla en el 2008 como protegida en España. Me llevaré a Brasil el movimiento de la Puerta del Sol. Dice Valdenea, escucha admirada cómo Marco Sana, seudónimo artístico de Fernando Macarro, de 91 años. Parece mentira. Parece mentira cómo con 91 años y qué capacidad y qué espíritu, qué lucidez maneja este hombre. Dice, explica cómo ha pasado varios días en la Puerta del Sol hablando con los chicos hasta las 2 y 3 de la madrugada. Dice, estoy totalmente a favor del espíritu del texto del 14 de mayo. Dice, confundiendo la fecha del 15 de M, quizá consciente del paralelismo con el 14 de abril. Es un orgullo que estos jóvenes que no ven certeza en su futuro peleen, explica el poeta, que estuvo 23 años consecutivos en prisión, hasta que salió en el año 1961. Ana lucha por la memoria de su generación que peleó contra el fascismo de una dictadura militar como la que sufrió Brasil. Los miembros de la dictadura ocupan hoy puestos importantes en el Congreso en Brasil, de ahí que no se haya podido abrir la Comisión de la Verdad y la Justicia, que debería abrir los archivos de la dictadura. Los hijos de los que nos encarcelaron reparte hoy justicia, señala Ana. Es que es muy bueno. Dice, es lo mismo que ocurre aquí, la denuncia a Garzón fue de Falange de las JON, que debería ser un partido ilegal. Los hijos de los que nos encarcelaron, los que siguen administrando justicia, añade Marcos. En los 23 años no tuviste condicional, pregunta asombrada Valdenia. Dice, no, fueron seguidos, consecutivos sin salir, le responde el poeta antes de recibir un beso de la compañera brasileña. Dice, increíble, ¿no? Lo de este hombre, lo de Marcos, es... Yo le había escuchado, le había visto muy poquito, y gracias, digamos, a la entrevista con Jorge, a mí me impactó. Ha sido una de las entrevistas que más me ha gustado. De hecho, la he escuchado varias veces, o sea que...
Yo ha sido otra, no conocía nada de Marcos Ana, y la verdad es que fue una entrevista que me gustó, y de hecho he profundizado en la persona, en el poeta y en el preso, y me sigue fascinando que con 91 años esté apoyando un movimiento pacífico tan espontáneo como el que estamos viviendo ahora mismo, ya creo, en todo el territorio, en toda la península, vamos.
Efectivamente, y además lo curioso, digamos, que él está buscando ese paralelismo que es, claro que lo ha vivido con el 14 de abril, aunque son cosas distintas, porque claro, aquello era otra situación y otro momento, pero esa misma revolución o ese mismo cambio que lucharon en aquellos años en ese 14 de abril, ahora con el 15M se está intentando volver a recuperar ciertos aspectos, y sobre todo, digamos, tratan de la decencia o de la honestidad de los que nos tienen que representar, cosa que ahora mismo brilla por su ausencia.
Sí, sí, así es. Al final es que el pueblo recupere el peso que tiene que tener la sociedad, ¿no? No es nada descabellado, ¿no?, lo que se pide. Es algo razonable, incluso lo lógico en una democracia.
Lo lógico, y además ellos, o sea, está claro que tienen que escuchar la voluntad popular, y la voluntad popular ahora mismo exige responsabilidades a todos esos políticos que meten mano, que viven... Luego, cuando hagas tu comentario sobre este artículo muy bueno, por cierto, del libro de Andar un kilómetro en línea recta, que es realmente parece ser muy buen libro, hay un forero, Yaraoyo, que ha colgado un post en Política, Economía y Sociedad, que viene hablando sobre toda esta serie de detalles que tienen estructurado la clase política.
Sí, esos privilegios.
Esos privilegios, ¿no? Y entonces hay que... Luego lo analizamos y nos vamos a quedar asustados, porque realmente son cosas flipantes. Pasamos a la siguiente noticia del Facebook. Dice, presos chinos forzados a recolectar oro en el World of Warcraft. Esto es un juego, ¿no? Y dice, los alcaides obtienen más dinero que con los trabajos forzados físicos. Claro, lo que no pasa en China es alucinante. Dice, los recolectores y vendedores de oro en World of Warcraft y otros juegos masivos en línea han sido perseguidos activamente por las compañías responsables de estos videojuegos. Se trata de un negocio de una economía sumergida en el que se vende a cambio de dinero real la moneda virtual los diferentes juegos, algo que casi todos, si no todos, prohíben expresamente. Dice, según ha relatado él y otros prisioneros, eran forzados a realizar diferentes trabajos manuales en condiciones muy duras, pero también a recolectar oro virtual. Si no conseguían los exagerados objetivos que se les imponía, eran torturados. Si no podían conseguir mi cuota, me castigaban físicamente, ha explicado. Entre las agresiones, ha recordado golpes con tubos de plástico. Jugábamos hasta que casi no podíamos ni ver. Los alcaldes de las prisiones hacen más dinero forzando a los prisioneros a jugar con videojuegos que con trabajos manuales, como la extracción de carbón. Había 300 prisioneros forzados a jugar trabajos en turnos de 12 horas. Alucinante, ¿no? La explotación ya, digamos,
pues sí.
China.
La verdad es que estos países que mantienen la pena de muerte, a que te pueden sorprender con muchas cosas, pero la verdad que es una situación...
Es surrealista.
O sea, sí, llega un punto que te sorprende, es decir, en sí misma, pero claro, ya te digo, que allí donde hay pena de muerte, no claro. Me puedo esperar ya cualquier disparate, ¿no?
Precisamente el otro día venían hablando que han quitado varios artículos que eran... O sea, en artículos dentro del reglamento, o sea, del Código Penal, que llevaba parejos la pena de muerte, y entre ellos eran delitos fiscales.
Sí, sí, sí.
O sea, que en China ahora mismo un asunto fiscal te arriesgabas a la pena de muerte, entre ellos, y además personas, o sea, no había distinción ni de edades y tal. Ahora mismo, por lo que se ve, ya personas superiores a 70 años, creo recordar, ya no se les ejecuta, ahora pasarían en una cadena perpetua, que yo no sé si también...
Nunca sabes qué es,
no se sabe
peor.
Qué es peor, porque en una prisión, digamos, europea,
tipo, sí.
Bueno, pero en una prisión china debe de ser terrible, ¿no? Pasamos a la siguiente del Facebook, que como siempre se nos... Joder, vamos de tiempo muy apurados, pero bueno. Dice, encarcelada una mujer en Arabia Saudí por desafiar la prohibición de conducir en público. O sea, vamos de noticias surrealistas a más surrealismos dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, la policía de Saudí ha detenido a una mujer en la ciudad de Al-Jabar, en el este del país, por conducir su coche en público, algo prohibido en este país, según informaron fuentes policiales. Manal Al-Sharif, de 32 años y madre soltera, no había incumplido ninguna norma de tráfico, por lo que los agentes la detuvieron, traspasando su caso a la policía religiosa. Dice, voy a conducir mi coche. La campaña que se ha extendido a una gran velocidad por las redes sociales anima a las mujeres a que salgan a la calle ese día para protestar contra la discriminación que sufren. Las mujeres en nuestro país dependen siempre de un conductor, de un hermano o de un familiar. Organizaciones de derechos humanos que operan en Arabia Saudí señalaron que lo más probable es que las autoridades pondrán en libertad bajo fianza al Sharif y se comprometa a no volver a conducir. O sea, es un delito casi capital, ¿no? El hecho de que una mujer conduzca.
Joder, una locura más.
Una locura más, ¿no? Y ya casi para acabar, pues ya el Facebook dice, la policía intercepta 10 kilos de ayahuasca en Córdoba. Dice, la droga usada entre los chamanes amazónicos es extremadamente peligrosa. Dice, agentes de la policía judicial y expertos de vigilancia aduanera de la agencia tributaria han desarrollado en Córdoba una operación contra el tráfico de esta droga, que es una droga alucinógena utilizada habitualmente para rituales por las poblaciones indígenas de Perú y Brasil. La operación, prolongada varios meses, inició teniendo conocimiento los investigadores de que una persona recibía en Córdoba importantes cantidades de una droga alucinógena cuyo principio activo sería, bueno, es un nombre muy largo que no lo voy a decir, dimetripatamina, conocida como ayahuasca, para posteriormente venderla. El equipo policial interceptó un envío procedente de Brasil vía Madrid, consistente en 10 kilos de la sustancia en estado líquido. Han detenido a una persona y la policía resaltó la peligrosidad extrema de esta droga, pues tiene un efecto varias veces más potente que el LSD. La distorsión que provoca en la percepción de la realidad acaba a veces en suicidio. O sea, hemos estado comentando y me decías que dentro de las drogas, dentro del catálogo que ofrece, me imagino que el plan de la Organización Mundial de la Salud.
La Salud y la Agencia Antidroga, yo creo que es a nivel nacional. Y ahora mismo, me entiendo que si ha sido detenido ya debe de estar catalogada como
droga,
como,
¿no?
Una droga, ¿no? Que atenta contra la salud pública. Pero no sé. Yo creo que debe ser muy reciente su inclusión en ese fichero.
Yo me he metido y he leído varios comentarios, digamos, de personas, incluso hablan, claro, bueno, habrá quien piense los efectos beneficiosos y tal, pero concretamente resaltaban que se empleaba también para, digamos, como para prevención contra el cáncer y una serie de facultades que, bueno...
Eso ya deberían actuar los médicos, ¿no? No,
claro.
Los chamanes y...
Claro, ya
este
cuando te meten
de...
que si son... que si el brujo de la tribu y tiene efectos alucinógenos, pues claro, en un momento dado puedes hablar con los muertos,
sí,
y con los
con
vivos
cualquier cosa.
Y con,
me parece
y con
que son drogas, ¿no? Complicadas para... peligrosas.
Peligrosas, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso. Vamos a dar paso a un tema. Este tema lo colgó y es, viene además relación con, está en relación directa con la problemática de las cárceles. Es, lo colgó Yaraoyo y es Hace con Gordo, dice Abusos de Autoridad. Un tema en hip hop, dice, está bastante bien, escucharlo.
De seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social, así como al acceso a la cultura y el desarrollo integral de su personalidad.
Violencia en las cárceles, esposado al catre sin colchón, huela mi odio como ángeles. La prisión me huele a sangre, hedor de tanto dolor que provocan golpes cobardes. Su hijo ha muerto por suicidio, ¿no se te ocurre otra excusa para tapar un homicidio? Después, ojo por ojo y sangre por sangre, crece la violencia en las cárceles. Cargo mi arma de rap como carga de rabia, un preso su alma que busca libertad, calma. Yo busco dar más información para el que no quiere mirar para atrás, porque impacta, tortura, medidas antisuicidio. Mi escritura acontece un genocidio, ante ese sudan, no denuncian la agresión, tres mil euros callan, el silencio del terror. Cuando el forense reconoce al paciente, poco después el abogado consciente visita al cliente y no está. De Gunda a otra ciudad desaparecen las marcas, otra injusticia más.
Que pierda tu fe, maestro. Chivato llegan, con dura abuela, vida en carne. Ya no sabes lo que hacer. Manda mis hacer, gritan porque tú no lo ves. Lo que corrompe el poder, ármate, solo el fuerte sobrevive.
El caminante hace camino al andar y pasa fatiga. Entre calles mojadas y tristes, farolas ilumina. Sombra fecha, en boca calle estrecha. Siente que alguien mira y notas en el cogote dos flechas. Yachi, estás solo, tus miedos crecen. Cada vez encogen más los hombros, un cruel día 13. Tú sabes que en el destino de jueces. Después toca a ti sin aviso y acaba oliendo a muerte. Y enfrente de ti aparecen luces. En un cruce el alivio surge. Cruza mi puerta, deja atrás las cruces. Un intruso más, eso es lo que eres únicamente. Con la impotencia está más fuerte. Entre empujones e insultos, salvadores o verdugos. El brillo de la placa, el humo del puro. Es duro, cagar si es crudo. Te dices, pasa de ello. Pero te han visto cara de camello y chulo. No es una señora gente. Vengo del estudio, mi parquel y me espera mi mujer. Y una cena caliente. Contra la pared, yo soy la autoridad y sé lo que hacer. Corra en mano, el anterior miedo vuelve a crecer. El costado sufre, hoy tienen ganas de joder estos biches. Suele pinche, un golpe tras otro, insiste. El sabor de la sangre en tu boca, sin ningún porqué, resiste. Piensa, ¿qué hiciste? Nada, solo andaba por la calle a las 3 de la mañana, sin hacer parada, yo y mi libreta. Iba contento en mi tema, en mi treta. Pensaba llegar ileso, repasando mis letras. Y cruje el hueso, lágrima, rabia. Hoy me llevo la tumba, ni puta de esto, ni na, ni na. Ahí quedo tumbado, con la cara ensangrentada. El cuerpo lleno de palos, y una mano partía. Oh, mamá, solo por llevar esta pinta de ataca. El Hace y el Gordo parte la placa. Fuck the police, only hip hop real. El soft destaca. La gente jode de ya de. La calle te enseña que pierda tu fe. Maestro, chivato llegan. Con dura abuela, vida en carne. Ya no sabes lo que hace. Manda mi Hace, gritan porque tú no lo ves. Lo que corrompe el poder. Ármate, solo fuerte sobrevive.
Yo, mis funcionarios de prisión matan. Muchos abusan con orgullo de su placa. Corrupción, mafia, en la oscuridad se esconden rata. Un brazo de la ley ataca, se vende por plata. ¿Quién escapa? Billetes de silencio, bocas tapan. Jefes de servicio maltratan. Las luces se apagan, gritos de impotencia reclaman. Galerías oscuras exclaman. Seguí dejando a chavales drogados con Sinogán y a los Peridó. Y ahora hablarme de reinserción. Especial dedicación a don Francisco el Raiban y la gitana. Vais a pagar más cárcel que ninguno.
La gente jode de ya de. La calle te enseña que pierda tu fe. Maestro, chivato llegan. Con dura abuela, vida en carne. Ya no sabes lo que hace. Batman y Hasre gritan porque tú no lo ves. Lo que corrompe el poder. Ármate, solo el fuerte sobrevive.
Parte Facebook de la página. Y sobre una noticia que antes hemos comentado, que es el permiso que le han concedido a Sito Miñancos, viene reflejado otro artículo que este le va a dar pie a, aquí a nuestro querido Pitufo, a que nos comente un tema muy interesante y un tema que hay que ser valiente, simplemente hay que ser valiente para atrever a hacerlo, ¿no? Y es sobre el tema de Sito Miñancos. Destaca, aparte de ese permiso concedido, claro, no sabemos si con un, hay otro artículo con un cierto tono irónico, vamos a decirlo así, y habla sobre él, ¿no? Tiene una larga, habla su biografía, digamos, penitenciaria y criminal, entre comillas, y me centro quizás en lo que es la última parte. Dice, del 2004 ha recorrido 7 prisiones, por lo demás en sus expedientes no consta ninguna incidencia. Esto viene por los años que lleva preso, que no ha tenido ningún beneficio. Dice, es educado pero exigente con sus derechos, comentan desde instituciones penitenciarias. Dice, además de encargarse de la limpieza diaria de la celda que comparte con otro preso, pues como todos los presos tienen que hacer, tienen que baldear su propia celda, claro, no hay ahí nadie que... No hay un servicio de limpieza externo, sino es cada uno se tiene que limpiarse su celda.
Es una frase más, perdona, que te de periodismo incisivo, ¿no? Que te dejan ya en el aire como si fuera algo excepcional.
Claro, eso, cuando... que Sito Miñancos tenga que limpiar, pues sí, claro, como todo hijo
al
de vecino.
Al hotel de 5 estrellas, ¿no?
Claro.
Como si fuera algo que te hace.
Eso... Servicio de habitaciones.
Claro.
Dice, Sito hace deporte a diario por prescripción médica y era el encargado del polideportivo de la cárcel de Huelva, de donde salió el 9 de mayo para ingresar en la de Algeciras. La Junta de Tratamiento de Huelva fue la que informó a favor de su primer permiso carcelario, después de 10 años que lleva sin pisar la calle, y su intachable comportamiento. La Audiencia Nacional no se opuso, mientras sí lo hicieron con contundentes argumentos el juez central de vigilancia penitenciaria, el fiscal y el propio educador de Sito. Los magistrados creen que el preso modélico gallego tiene ya para, o sea, se tiene que empezar a prepararse para su vida en libertad desde la semana pasada. Volvemos a hacer eco de esta noticia precisamente para dar pie al comentario que nos va a traer Pitufo. Un artículo bastante bueno sobre un libro bastante bueno. Cuéntanos, Pitufo, a ver qué...
Bueno, pues el artículo viene para hilar con el libro que estoy ahora mismo leyendo, que yo creo que es recomendable su lectura, que se titula Andar un kilómetro en línea recta, y es un libro que se ha elaborado a partir de unas encuestas. En total admitieron a trámite 1.700 encuestas de 5.000 que se repartieron en todo el territorio nacional. Y entonces yo quería dar un dato que viene en el libro y luego ya diferencio la opinión mía personal. El dato es el siguiente. Y dice, si en 1979 no reingresaron en prisión 114 personas, en el último año dejaron de hacerlo 489. En el último año, me parece que el libro está hecho en el 2009, pues sería un dato del 2008. Esto sigue el texto del libro. Esto significa que si el índice de no reingreso en relación al número de permisos ordinarios y extraordinarios concedidos era de un 3,65% a finales de los 70, en la actualidad es tan solo de un 0,57%. Casi 7 veces menos. Es decir, que tienen unas estadísticas fabulosas. Esto ya es opinión mía, ¿eh? Diferencio, que a mí me gusta mucho en las noticias que me den muy claro cuál es el dato, la noticia, y luego ya cuál es la opinión, ¿no? Yo evidentemente no soy periodista. Yo creo que las juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria tienen un dato, una estadística muy potente, muy fuerte, para poder elevar el número de permisos y los beneficiarios, porque aumentando un 30% estos permisos, yo creo que el índice nunca va a llegar ni al 1%. Que pueden tener miedos a que salte a los periódicos o a los medios de información un no reingreso, una reincidencia, pero jolín, ya tuviera yo en mi trabajo estas estadísticas, es lo que yo hago a diario, es decir, no, es que me he equivocado en un 1%. es algo demoledor ante cualquier, vamos, mejor defensa. Y luego te llama la atención eso, que la institución, con lo hábil que es para manejar otros datos y para confundir en algún momento dado, ¿no? El reinserción, sí, sí, reeducación, que ahí dentro se está de maravilla, no maneje estos datos que es, parece que se cuartan todos cuando sale un dato de un no reingreso. No sé, el abogado famoso que creo que está ahora por Sudamérica, una reincidencia, que normalmente suelen estar siempre en el mismo tipo de presos, agresores sexuales, pederastas, etcétera, etcétera. Es decir, que es un tipo muy concreto. ¿Por qué no son, o pediría yo un poco más de valentía cuando tienen unos datos que pues son eficaces, vamos, casi al 100%? Es decir, estamos en el 0,57.
Sí, no, o sea, es que es como una micra, o sea, es un porcentaje
despreciable.
O sea, si es sobre un 100%, un 0,57%, vamos a decir, es nada. O sea, que es que no llega ni a un 1%. De cada 100 es uno.
Entonces, y perdóname, no llega a la mitad, Millán, ¿no? Que volvemos a tener siempre índices más bajos que en el resto de Europa, que están por el 3% o más de no reingresos. Y en cambio, ya no lo, seguro que lo dirá el libro, porque ya les digo que no lo he leído todavía entero, ya os informaré qué me ha parecido, pero tenemos la tasa de presos más alta de toda Europa.
De toda Europa,
cuando el índice de criminalidad es el más bajo.
Entonces, más bajo de todo, sí.
Tenemos algo aquí que está fallando, sí. Y yo lo achaco al Código Penal. Tenemos un Código Penal que, como sabéis, lo hacen nuestros políticos.
Sí, claro. O sea,
eso... Y al final ha habido, no sé si ya son 20 y tantas reformas desde que tenemos democracia.
Sí.
Que lo único que han hecho es endurecer más y generar nuevos delitos para nuevos perfiles delictivos.
Sí, aumentan penas. Menos mal que ahora en esta última reforma, la del 23 de diciembre, han pasado por la mente de algún cabeza pensante y han rebajado esos grados a ciertos delitos, pero si no, pues llegará un momento que es que va a haber un overbooking, una sobreocupación. No sé, ya... O sea, bueno, claro, es sencillo, construimos más cárceles y llenamos,
sí, pero,
más gente, ¿no?
Perdóname, pero sobre esta última reforma del Código Penal, han bajado dos o tres delitos muy concretos. Contra la salud pública, sí. Seguridad vial y no me acuerdo cuál era el otro. Pero en un artículo que, ya te digo, leí no hace mucho, en un análisis global de todo el Código Penal, se había endurecido. Ya no sé por qué.
Sí, no, claro. O sea, esa reforma era
no
para...
No soy del...
Sí, rebajaban unos... En unos delitos rebajaban la condena y en otros...
Y en otros aumentaban o ya empezaban a hilar, sí, unos delitos con otros. Sí. Y luego han generado algún tipo más de tráfico de órganos, que es,
sí,
lógico que esté, porque eso
sí, claro,
que está. Pero que en global, delitos que ya existían se han endurecido. Con lo que volvemos a otro endurecimiento más del código objetivamente. No lo decía yo, lo decía el artículo este que leí.
El artículo en sí. Esto de las juntas, sí, tienes toda la razón, claro. Es que la junta, o sea, por sistema, todos sabemos que echas el primer permiso, el segundo, el tercero, da igual, eso ya no es... Normalmente la junta por sistema te lo va a denegar. ¿Por qué? Porque tiene miedo a la hora de conceder un permiso, como un tercer grado, y que este... interno, pues reincida, no se reincorpore, que quebrante y tal, y la líe, y entonces la opinión pública, los medios, se le echan encima y buscan culpables y cabezas de turco y tal. Bueno, entonces se quita el problema de encima, como existe el mecanismo de poder recurrir al juez de vigilancia, le llega al juez de vigilancia, el juez de vigilancia le llega la patata caliente de un preso que se acoge a los beneficios, ya cumple los requisitos que la propia institución, el propio reglamento penitenciario se crea para poder pedir esos beneficios, y el juez lo desestima también, lo deniega. Existe otra institución más, como es la Audiencia Provincial. Cuando le llega, si es un juez valiente, por suerte, y todos los que somos de la Comunidad de Madrid conocemos que la Sala Quinta de la Audiencia Provincial son 3 jueces, de los cuales puedo decir que son valientes, no en todos los casos, porque bueno, cada uno somos un mundo, y entonces, pero conceden, normalmente empiezan a conceder. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que en ese periodo de tiempo se va casi un año.
Claro, sí, entre la lentitud de la justicia, claro, y la burocracia que existe para...
Claro, eso mismo. Entonces, en ese año ya has pedido 6 permisos más, que lógicamente siguen denegados. Cuando te llega ese primer permiso aprobado de la Audiencia Provincial, normalmente cuando lo has disfrutado, cuando recurres a alguno de los permisos que va al juez de vigilancia, también te lo concede. ¿Por qué? Porque el juez de vigilancia dice, ah, es que como ya le habían concedido la Audiencia Provincial,
yo ya no ya, tengo ya, algo ya...
Claro, ya, ya el juez superior me lo ha, entonces yo ya lo concedo. Una vez que ya pasa eso, cuando la Junta de Tratamiento, ya como ha visto que tiene el respaldo de un juez de vigilancia y un juez de la Audiencia Provincial, ya te concede el permiso.
Ya van automáticos.
¿Qué pasa? Que ya, pero tú ya has perdido, pues, año y medio, o 14 meses...
Sí, 11... que podías estar perfectamente en tercer grado cuando todavía estás peleando, entre comillas, por los permisos.
Por los permisos.
Cuando podías estar en otro estadio de tu condena.
Aquí rápidamente, tanto el ministro del Interior y... a Rubalcaba, que enseguida te saca estadísticas y dosieres para todo, pues en estos casos, pues claro, vemos que las estadísticas las emplean para ver que ha descendido la criminalidad, ha subido el no sé qué, las expulsiones, las no sé cuántos, pero para lo que nos interesa o lo que interesan tanto a las familias como a los presos, como son los terceros grados, los permisos, vemos que es que esa estadística, que es demoledora, porque realmente dices, joder, es que claro, hay unos baremos, está bajo, pero es que no es que esté bajo, es que es bajísimo.
Es que es, o sea, es medio, despreciable, que son datos...
Es que es medio preso que no, de claro, cada 100 es medio preso que no regresa.
Es decir, uno de cada 200.
Joroba, macho, uno de cada 200. Es que dices, vaya, pues hombre, yo con eso me la juego.
Claro, no.
Yo, es lo lógico, pero claro.
Algún margen de error tiene que haber en todo, tratándose de personas las que deciden y personas las que tienen que coger ese beneficio. Es decir, que si estuviéramos en otro concepto, pues bueno, pero vamos, yo dar la enhorabuena a las juntas de tratamiento de los jueces de vigilancia por esta estadística, porque me ha sorprendido y está al principio del libro.
Fíjate.
A ver qué sacamos más en claro, pero creo que podrían, insisto, creo que se podrían conceder más permisos y que se beneficiara más presos y más presas de un permiso propiamente dicho para que puedan empezar ya la carrera de la libertad para llegar a un tercer grado, condicional, etcétera, etcétera.
Claro, pero si luego pasa como le ha pasado al caso de Sito Miñanco, ¿no? Te deniegan los permisos.
Sí, alegando...
Cosas que digamos que dices, pero a ver...
Que no lo puedo aprovechar bien. Pues bueno, darme el primero para...
Grave riesgo de fuga. Riesgo de... Pero ya, pero ¿cómo me dice que hay riesgo de fuga? Si presento todo lo que hay que... De arraigo, vinculación...
Y volvemos a lo de siempre. En este caso es un preso mediático, ¿no? Puede ser de los 4 o 5...
Sí,
personas
sí.
Condenadas por narcotráfico, pero estamos hablando de 27.000 presos que están por un delito contra la salud pública, que son totalmente anónimos, que si pasara cualquier cosa no iba a saltar nunca a los medios de... Porque aquí ha saltado la información de que ha pedido un permiso.
Sí.
Y que ha sido... Es decir, no de que ya ha una posible quebrantamiento o no reingreso. Es decir, aquí la noticia es de que está solicitando.
Sí. No, le han concedido. O sea,
bueno, ya está concedido, pero yo llevan tiempo ya hilando con,
sí,
que,
sí, claro.
Con que ha pedido permiso. Pero bueno,
claro.
Hay otro montón de ellos que no nos vamos a enterar, que creo que podrían estar y que podrían estar muy tranquilas las juntas porque son presos.
Hombre,
totalmente anónimos que no va a saltar nunca a los medios.
Tenemos aquí en el foro, estamos viendo la cantidad de foreras, en este caso, como sus parejas, sus maridos, sus novios... suman años de prisión, están pidiendo los permisos, están pidiendo los terceros grados y dices, tienen todo el respaldo de una vinculación, de hecho incluso hay ahora mismo una nueva forera, lleva muy poquito su novio preso o su marido y con un trabajo estable, con un delito de hace 11 años, ha entrado en prisión. Y la trabajadora social pues le ha dado ciertas esperanzas de que le puedan conceder el tercer grado, claro, porque va a presentar una documentación de que le están guardando el puesto de trabajo. Entonces, esa rehabilitación, esa reinserción, digo, después de 11 años, en el caso de esta persona, pero esa reinserción, si es que no tenía que por qué haber entrado... Que bueno, que el que la hace la paga y todo tiene un castigo,
sí,
y tal, no sé
la
qué.
La justicia,
bueno,
tardía ya no es justicia, como
claro,
se suele
eso.
Decir habitualmente,
sí,
al final.
Sí. Es que es verdad. O sea, si llega tarde no es culpa del
ya
de tienes... la persona. Él ha cometido un delito, bueno, hay que pagarlo. Bueno, ¿el mecanismo cuál es? La prisión, pero después de 11 años y una vida estructurada y una vida ya creada con trabajo, con familia, no, no, le vamos a encerrar. Y entonces, claro, cuando salga no tiene trabajo, la familia se ha desestructurado. ¿Y él qué va a hacer?
Claro, ¿qué opciones le quedan? Al final es que muy, en estos casos, desde luego, creo que tendrían que ser más ágiles y, por lo menos, tampoco valentía, lo permite el reglamento. Es decir, si es algo que te permite el reglamento, ¿por qué no van a conceder el tercer grado y arrancar desde ahí la fase de cumplimiento?
Tienen miedo, o sea, sí, normalmente claro. es un
pero
miedo...
Pero sobre todo es esto, tener miedo a los medios de comunicación, que evidentemente sí. Es un poder importante sí, lo de sí. Los medios de comunicación, claro. Pero desde luego teniendo unas herramientas y unas estadísticas tan demoledoras como las que tienen, porque claro, ahora mismo, pero hay muchísimos más datos.
Claro.
Yo no lo acabo de entender y ya han pasado tantos años, es verdad, que bueno, vivimos en la sociedad que vivimos, pero...
Hace unos días un forero que ha entrado nuevo en el foro de Infoprisión comentaba que él tiene que cumplir y no sabía qué cárcel, que le pudiéramos recomendar y tal. Y se le daba una recomendación dentro de las prisiones aquí en la Comunidad de Madrid. Una de las prisiones era Meco. Meco siempre ha tenido fama desde siempre.
Tener una junta valiente o cumplidora con los plazos.
Efectivamente. De hecho... Hace unas semanas coincidí con una chica que estuvo conmigo en Soto, se fue a Meco Mujeres y llegó allí, después de estar dos años y pico en Soto, se fue a Meco, no sé si fue el primer o el segundo permiso, se lo concedieron, salió, bueno, está en los tiempos, ha estado en los tiempos perfectos, o sea, antes de la mitad de condena, unos meses antes el tercer grado, todo fabuloso. En cambio te vas a Navalcarnero o Valdemoro, estás este tipo de prisiones y dices hasta la mitad de la condena, que es cuando digamos ellos ofertan ese tercer grado, te dan los permisos.
Claro. Y accedes a cuando tendrías que estar en condicional, estás empezando a pelear el tercer grado.
Y cuando ya
dices, bueno, directamente te vas ya a la condicional,
claro,
porque
ya te quedan 3 meses, 4 meses y dices, pero bueno. ¿Esa es la rehabilitación que ustedes están vendiendo?
Yo creo que también hay un problema de burocracia en sí misma, la justicia, los procesos son muy lentos, pero hay demasiada burocracia para la concesión de un permiso, ¿no? Tiene que pasar muchísimos filtros, hay que mover muchísimos papeles. Creo que a día de hoy, con las tecnologías que hay, el correo tendría que ir más ágil, el email, no puede ir 15 días en una resolución que ya está hecha, firmada, que te enteres 15 días o un mes después desde que se ha hecho.
Claro.
Cuando ahora a día de hoy con, pues eso, el email...
De una semana para otra.
Un email tarda segundos en pasar, claro, de una punta del mundo a otra.
Vamos a decir que reciben diariamente 500...
Muchos, entre que lo reparten, bueno, los estudian, lo hacen otro filtro más, pues bueno, dale una semana, pero claro
de ahí...
3 semanas, un mes, incluso 2 meses hasta que te baja un grado, cuando está decidido seguramente a las 3 semanas.
Claro, y luego que no se queden en el escritorio del funcionario, que curiosamente ese funcionario está de baja o está de vacaciones, la persona que está en la mesa de al lado, no, yo no toco esos papeles, claro, porque esos son de mi compañero. Y mientras tanto, claro, el perjudicado es la familia y el preso.
Siempre.
Que sabe que tiene, porque el abogado, porque la familia ha ido al juzgado de vigilancia y le han dicho que ha salido hace ya más de un mes, y cosas así. Entonces, que yo a veces pienso y digo, ¿qué pretenden? O sea, el hecho de estirar la goma a ver hasta dónde es capaz ese interno. Cuando se rompe la goma, es decir, ¿veis cómo no están preparados para...? Si ustedes han estado forzando esa situación,
sí,
¿no?
Hay dos problemas de fondo. Si uno, el miedo a los medios de comunicación, y yo creo que otro, la demasiada burocracia para un simple permiso, ¿no? Que al final se le da...
Cuando el juez de vigilancia pide informes y tarda otros 15, 20 días el educador o el... Sí, sí, normalmente es el educador de mandar los informes.
La persona de la junta de turno.
Y así vas y te tiras 3 meses y medio por un maldito... O sea, ya has pedido otro permiso, va. Y claro, ya entras en esa dinámica y tú estás ya asustado. Decir, bueno, ¿cuándo me darán el grado y tal, ¿no? ¿Alguna cosa más, Pitufo?
Pues nada más que añadir al respecto. Ya os iré informando de cómo va el... El libro, es verdad que es un libro que son muchos datos estadísticos que, bueno, a mí especialmente, personalmente me gustan, pero bueno, puede ser igual algo más enrevesada su lectura. Pero bueno, ya os diré en concreto que si hay algo más que... Creo que va a haber más cosas que destacar del libro y en general ya os daré mi opinión al respecto.
Vale, pues estaremos pendientes de ello. Pues nada, vamos a poner un temita, John Lee Hooker, Mr. Lucky, y luego vamos a dar paso a una llamada a través del Skype, y que os va a comentar una cosita. Mr. Lucky, John Lee Hooker.
Call me with a lover. I'm bad as I can't do you no harm, harm, harm. Call me, 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 lucky, lucky. Because bad luck can't do me no harm. Yeah, yeah. Woke up early one morning with the lucky was standing by my bed. I got up early one morning, woke up. Mr. Lucky was standing by my bed, yes he was. That is right. Yeah, what he said. You were born for good luck. Mm-hmm. Bad luck can do you no harm. Johnny, you were born for good luck. Told me so. Bad luck can do you no harm. No, no, no. Keep your black cat on and I'll mold your hand. Yeah, yeah. I guarantee you'll never go wrong. I believe, I believe, I believe what you say.
Bueno, pues lo dicho, Sigue estando aquí Pitufo hasta terminar el programa. Vamos a seguir luego comentando cositas del foro.
No se te oye en la radio.
Vamos en ello. Pues como tenemos aquí un fallo, como siempre nos pasa en realizaciones técnicas, ahí la producción nos está fallando. Así que, bueno, pues como habéis oído ya, a través de esta herramienta del Skype, cosa que ahora os invito a utilizar y es interesante, tenemos a Jorge de la Hidalga, que os va a contar alguna cosita. Así que, hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, noches, ¿cómo estáis?
Pues aquí estamos casi en familia. Aquí Pitufo y yo con unas viandas que tenemos, hay un poquito de jamón, una cervecita.
Nos ha preparado producción. Yo con un cigarrito así en plan tertulia del Garci en su comentario cinéfilo.
No, os veo muy sueltos a ambos, ¿eh? Pitufo, para ser la primera vez, no veas, Garla como un entrevistador ya oficial.
Sí, sí, aquí todo... Hombre, la situación es cómoda. Yo te puedo decir que estamos ahora, francamente, muy cómodos. Entonces, eso también ayuda bastante. Pues nada, Jorge, aquí tienes el micro, lo que quieras decir, que para eso sirve este apartado dentro del cielo desde un cubo.
Bueno, mi intervención va a ser muy, muy, muy corta. Es únicamente para animar a los foreros y, sobre todo, a mis foreras, a nuestras foreras, a que participen un poco en la radio, porque ya que habéis hecho el esfuerzo, ya que Guillán, ahora Pitufo, intervienen y hablan y comentan, pues sería interesante que alguien participara o que llamaran de vez en cuando a alguien, la más valiente de todas, para intercambiar ideas o dar su opinión, o que Raruto, por ejemplo, pues diga lo que se le ocurra, igual que lo hace por escrito, pues que lo haga de forma verbal, ¿no? Y al margen de esto, pues quería hacer un pequeño comentario, un pequeño inciso, cuando habéis hablado de Marcos Ana. Precisamente he estado hoy comiendo con él y con su hijo. La verdad que es un tío fenomenal, aparte simpático, lúcido, ha bajado las escaleras del restaurante y las ha subido pero como un chiquillo. Bueno, he estado hablando del tema del 25 del 15M, porque estuvo una noche ya, como tú bien comentaste, estuvo una noche hasta las 4 de la madrugada, con los chicos jóvenes intercambiando ideas, dándoles apoyo, y está dispuesto a volver a la Puerta del Sol, me ha dicho. Está dispuesto porque cree en esta, digamos, lucha silente, lucha que está encandilando no solo a los españoles, sino al mundo entero, y quiere poner su grano de arena y dar el apoyo a la juventud. Aunque yo creo que este hombre es más joven que nosotros. Tiene 91 años de físicamente, que ni los aparenta tampoco, pero de mente tiene una mente lúcida como un crío. Es alucinante, es una esponja. Y no solo es una esponja, es positivo. Es realmente estar con él te alegra el día. Eso tengo que decirlo.
Sí, después, sí, no, sí. O sea, bueno, a mí, sí. O sea, a partir de la entrevista... no le seguía mucho porque casi desconocía, sabía que había pertenecido al Partido Comunista y tal, pero desconocía su trayectoria, y a partir de esa entrevista que tiene, a mí me ha impactado de una manera, y además, claro, sabiendo que tiene 91 años y ese coco y esa manera de expresarse y todo lo que cuenta, ese no resentimiento por esas prisiones que pasó en aquellos años tan, tan, tan jodidos, porque es que el tiempo de la dictadura, estar en la cárcel no tiene nada que ver con lo que es ahora, claro.
Aparte por comunista, porque él es
por comunista.
Es un comunista, claro. Es de los pocos comunistas convencidos que yo conozco, porque vive en un piso casi regalado, casi apenas tiene ingresos, tiene una pequeña pensión, no hace grandes aspavientos, no tiene coche, o sea... Realmente vive de una forma austera totalmente, y si puede ayudar a algún vecino, a alguien del barrio y tal, lo hace. La gente, claro, le corresponde, porque hoy me acuerdo, pues nos fuimos desde su casa al restaurante y se le saludaban, cada dos por tres le paraban, llegamos al restaurante y todos le conocen. Entonces, la verdad, yo creo que es una persona que se siente comprometido con su barrio, con su gente, con la gente en general y sobre todo con la juventud. Él me ha comentado muchas veces, pues yo la verdad que desde que le conocí hace 4 años, contacté con él para hacer la primera entrevista para mi curso de doctorado, y a raíz de ahí, pues como teníamos realmente puntos en común por los años vividos en prisión, lógicamente él pues cuadruplica mis años en prisión, pues empezamos a hacer una amistad, ahora nos vemos cada 15 días, comemos juntos, ¿no? Charlamos, y es una persona especial, muy especial. Le he hecho no solo una entrevista, creo que tengo 5 o 6 entrevistas grabadas de él, para diferentes cursos, para diferentes proyectos, entre ellos la de la radio, y bueno, pues cada vez que estoy a su lado vuelvo a sentir ese hálito que tiene de persona afable, de persona abierta, y que siempre me tiene algo nuevo que aportar. Y en relación a otro tema que comentaste antes, con una noticia del, creo que, no sé si el Facebook o no sé dónde lo sacaste, el producto este que hablas, que es la ayahuasca, es un producto muy habitual en Latinoamérica. Se utiliza, sus derivados se utilizan pues para narcotizar a gente. Hay muchas prostitutas lo utilizan ahí también para dormir a sus clientes y robarles todo lo que les tienen encima. Pero originalmente es de los chamanes, lo usan los chamanes en las tribus que aún quedan, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Colombia. Usa muchísimo la ayahuasca. Yo conocí a un chico de Bogotá, estoy hablando hace 20 años, que se fue a vivir unos 6 meses con los chamanes, estuvo consumiendo, trató de tener las experiencias que tuvieron estos y nunca más se supo de él. Creo que 3 años después se lo encontraron en Bogotá, pues, perdido por las calles, y no sabía quién era, no conocía su nombre ni su apellido, no tenía ni idea quién era realmente. Había perdido totalmente el norte, no solo el norte, había perdido la percepción de la realidad.
Entonces, o sea, que es una droga perjudicial, ¿no? Entonces, da efectos.
Ya, pero no es perjudicial, es una droga que hay que saber utilizar. Porque los chamanes la llevan utilizando durante centenios y nunca han tenido problemas, pero claro, ellos saben, están preparados. Es que tienes que tener la mente preparada para ello, tienes que haberte educado en ese medio. Es como si un chamán lo traes a la civilización y le das whisky. Pues claro. Va a estar borracho todo continuamente, que es lo que hicieron con los indios americanos. Los emborracharon, los volvieron alcohólicos a todos.
Pero no, perdona que te interrumpa, Jorge. Yo siempre digo que en cada cultura su droga. Al final.
Claro. Pues esta gente controla.
Alcohol, en Bolivia usan la cocaína para vencer la altitud.
En México,
en África del Norte, pues hay más consumo de hachís. Pues bueno, cada sitio y cada momento, pues tiene su. Y sacar una droga de fuera de tu cultura, pues te lleva a lo que te lleva.
Esa oportunidad de leer a este mexicano, que ahora no me acuerdo cómo se llama, a ver si me la recuerdas tú, Pitufo. Es un antropólogo que estudió en Estados Unidos y escribió varios libros, Don Francisco y tal, algunos títulos que no recuerdo ahora cómo se llama. Este estuvo experimentando con el peyote muchísimo, porque bueno, es realmente la droga natural que consumen los chamanes mexicanos, y tiene unos libros fantásticos escritos por él sobre el peyote, sobre los viajes que tienen los chamanes cuando consumen peyote, pero es gente que controla, viajan y vuelven.
Claro,
si tú llegas de la civilización y vas de sobrao y te metes un peyotazo a esos, pues es que como
no, o uno tras otro.
Claro, no. Te metas una dosis muy fuerte o consumas excesivamente, no vuelves. Y es lo que le pasó a este amigo mío. Así que bueno, no os quito más tiempo. Seguir con el programa, porque lo estáis haciendo muy bien. Y a ver si las chicas, que sois muy lanzadas habitualmente, contactáis con la emisora, con el puesto rector de la emisora, y participáis en el coloquio de la radio. Y nada más, claro. Os deseo una buena noche a todos y gracias por dejarme hablar.
Nada, un placer, Jorge. Tú sabes, aquí siempre que quieras intervienes y cuando tengas algo que contar directamente te metes dentro. O sea, esta es tu casa y adelante.
Muchas gracias, pero yo realmente ante monstruos como Andrea y Pitufo, bueno, sin contar a ti, tú ya eres el director del programa, yo realmente me tengo que quedar aparte, ¿eh? Así que, bueno.
Muy modesto, pecar de modesto, ¿eh? Que te estamos oyendo en Radio Libertad y ojo amigo lo que hay ahí, ¿eh?
Bueno,
pues Jorge, un abrazo y a seguir para adelante.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Venga, un saludo.
Hasta luego. piden Revival, y ahora vamos a dar paso pues a la parte ya, digamos, final. Ya se nos ha consumido el tiempo después de esta acertadísima intervención de Jorge, dando un tirón de orejas a todos los foreros y foreras, sobre todo las foreras que sois mayoría, que tenéis mucho que decir, mucho que chillar, mucho que protestar, mucho que contar, y que esta herramienta del Sky, del Skype, pues no muerde, no hace nada. Es, además, sirve también, pues mira, el escribir pues queda reflejado, pero los podcasts lo escucha también la gente, y hay gente, daros cuenta, pues que hay variedad, hay diversidad, hay música, hay muchas noticias, y siempre lo que es la denuncia se va a sustentar tanto con lo escrito como con lo hablado. Así que hacer el favor y entrar, apuntarse. Hay un correo que es cospowell@hotmail.com. Os metéis allí, os doy de alta en la línea del Skype, y o bien me ponéis un número de teléfono, que también existe la fórmula de la llamada. Así que, bueno, pues vamos a entrar a la zona del foro, que muy por encima, y al área de descanso, claro. Así, muy por encima, queremos comentar el post que puso, bueno, el hilo que puso Beagón, que es tiempo de THC en orina. Su compañero, o sea, su pareja, su novio, pues por lo que se ve, pues le quisieron hacer un análisis de orina, él se ha negado, porque detrás había un consumo de hachís o marihuana, no sé exactamente, imagino que será hachís, y ella hacía una serie de preguntas, que no sabe el tiempo que tarda en desaparecer y tal, ¿no? Aquí Pitufo la ha contestado, y me parece que efectivamente, yo por lo menos, o sea, datos fiables no tengo, pero sí de la leyenda y sí de lo que se habla en prisión, los baremos de los tiempos son efectivamente estos.
Yo, si me permite, Guillán, cuando me aventuro a dar una información en el foro, es que es algo que yo he vivido en experiencia, en este caso no es propia, pero sí es muy cercana. Dos casos, uno es muy cercana y otro es de mi entorno, y luego es con información que he podido intercambiar con técnicos de los centros de atención a las drogodependencias. Y entonces me han llegado a decir, claro, cada organismo es un mundo, pero una persona que tiene un consumo habitual, más o menos, si tarda en limpiarse, un mes. Una persona que ha podido tener un consumo esporádico, ponía, me parece textualmente, un porro para compartir o algo así,
sí, sí,
pues más o menos en 7 días ha dado limpio, o incluso unos índices muy bajos despreciables, porque claro, si no son 7 serán 9 días, o si a lo mejor otro organismo de 5 días lo ha limpiado más, y igual has hecho un desgaste físico, te has hidratado más, pues claro, has puesto a trabajar más el organismo y has podido limpiar,
vas eliminando más, es lo que...
como todo esto es,
pues sí,
pasa
relativo
con las tasas de alcoholemia, porque una persona con 2 cañas
da positivo,
supera los,
claro,
índices legales, y otra persona pues está más bajo, es muy... Entonces, la información que yo pongo aquí, ya os digo, es algo que la he vivido directamente, y a los hechos me remito, porque los análisis así han salido, ¿no?
Sí, yo tengo que añadir eso, o sea, es corroborar lo dicho por él. El baremo para eliminarlo, digamos, un consumidor, vamos a decir, habitual, hablo de THC, de hachís o marihuana, ¿no? Rondan siempre aproximadamente el mes, depende, como ha dicho, del desgaste físico, de la hidratación, del peso,
el organismo,
del nivel de grasa, hablan de los
la
que,
pureza de la propia droga en
la,
sí,
la pureza y tal, pero más o menos son aproximadamente 26 días, 30 días. Y luego he leído por ahí, me parece que es Georgina, no sé dónde lo había visto, que la cocaína, yo creo entender, la cocaína esnifada. La cocaína esnifada también son 30 días, aproximadamente. No, es que he visto por ahí también como una semana.
Sí, no, en un consumo... se pierde antes, o te limpias antes de cocaína que de...
Es que la cocaína...
Hablo de esnifada, ¿eh?
Yo añado porque, claro, curiosamente, desgraciadamente, hemos convivido en la prisión y he convivido con algunos que... la fumaban, fumaban cocaína y heroína. Y estos aprovechaban, digo, más o menos el periodo, 6 días de permiso, se ponían hasta las trancas los 2 primeros días, porque al 4º día es cuando se eliminaba fumada la cocaína, la heroína. Esnifada, yo por lo que tengo conocimiento, quizás de leyenda, hablan también de los tiempos de aproximadamente de 1 mes. En cambio, fumada, y es fumada, tanto heroína como cocaína, son 4 o 5 días.
Yo tengo con la cocaína los 7 días, con la heroína el mes, pero ya te digo, no soy experto, y luego cada organismo pues es un mundo. Pero sí es verdad que te limpias antes con la... Hablo siempre de cocaína enlifada, que con el hachís, no sé por qué se mantiene más en el organismo.
Hablaban de la resina, que es la que se queda en la grasa del cuerpo. Bueno, es una cosa así, entonces...
No, es un tema ya más científico, más delicado, pero bueno, por tener unos datos...
Yo recomiendo no consumir. Eso, además, estando en prisión y tal, yo recomiendo intentar no consumir para evitar luego, digamos, serie de problemas, porque luego te lo echan en cara.
No, está claro que estar jugándote el permiso toda la trayectoria por flistear un poco, pues eso.
Lo arrastra. Sabemos que de vez en cuando es muy duro y hay que darle unas caladitas y tal, pero hay que ser consecuentes a saber dónde te puede llevar, ¿no? Y ella, Beagón, hace unas preguntas que yo desgraciadamente no le puedo dar una respuesta, porque yo los módulos de respeto no los conozco. Y ella habla de si le van a expulsar, si el consumo en este módulo es un parte o qué es. Yo, si aplico un poco la lógica, dado esos principios de normas tan estrictas que llevan los módulos de respeto, lo normal, hablo siempre en una suposición, ¿eh? Yo digo, por lo que he estado leyendo y viendo entre los comentarios de los foreros, lo normal es que si das positivo en un consumo de hachís, te saquen del módulo de respeto. No significa que te cierren la puerta, igual pasas un periodo de carencia, un periodo de castigo, vamos a decirlo así, y luego volverás otra vez a reingresar en el módulo de respeto.
Ahí. Yo por lo que he oído, depende mucho del criterio del educador.
Del educador, sí.
Más si fuera heroína, seguro que eres expulsado. Sí. Y probablemente en cuanto aterrices y te lo detecten, los propios internos te expulsen automáticamente, ¿no? Más que el peso del coordinador, que el coordinador es un poco el que siempre es supervisado por la Junta, el que pone las normas, que es un interno.
Sí, pero date cuenta que un módulo de respeto, una de las quizás normas primeras, es un módulo limpio de drogas. Y aunque a nivel, digamos, coloquial, a nivel extrapenitenciario, bueno, la droga, tanto el hachís como la marihuana, considerar la droga con la misma equivalencia que la cocaína, la heroína y tal, es aberrante. Pero hablan de eso, de que en esos módulos de respeto... Hablan, siempre lo digo, por lo que yo he interpretado por ahí, ¿no? En esos módulos de respeto dicen limpios de droga. Y limpio de droga significa no hachís y no nada de eso. Luego, como bien ha dicho Pitufo, es el criterio del propio educador.
Sí, ahí vienen esos factores. Pero es verdad que es meternos en camisa de 11 varas.
En camisa de 11 varas. Luego, pues muy rápidamente, bueno, como ya he dicho, llevo anunciando, es que quieras o no, vamos a necesitar casi 6 horas de programa. Porque...
Hablamos mucho.
Vamos a dar un repaso muy rápido pues al área de descanso. Nos hemos quedado muy cortos dentro del foro y del propio área de descanso. El área de descanso, pues bueno, como aquí tenemos foreros muy culés y tal, pues quizás entre, como se dice, entre dientes, ¿no? Darles la enhorabuena, yo así muy bajito y muy... porque son gente que aprecio mucho y bueno, pues le voy a dar la enhorabuena, pero como madridista a un culé yo no le doy jamás la enhorabuena, pero bueno, hacemos una excepción. Rafa Nadal sigue adelante en Roland Garros. Alonso, pues este fin de semana... Vettel ha ganado el premio de Mónaco, segundo ha sido Alonso y tercero ha sido Baton. Y bueno, aprovechando también que está en el área de descanso, como antes he dicho, hay un hilo que ha puesto este forero de Araoyo, que es 43 puntos a cambiar. Merece la pena echarle un vistazo porque es verdaderamente interesante con los datos que aporta, como es, por ejemplo, la quinta pregunta, dice... ¿Sabía usted que se paga de su bolsillo las multas de la DGT impone a los políticos y que además las paga con recargo? O sea, un político que va en su coche oficial cuando le dice Manolo písale y el otro se pone a 180 con los radares, que por supuesto pasa de radares, van con mucha prisa porque tienen que hacer un mitin o lo que sea en cualquier ciudad, pues eso, parece ser que eso va a cargo, digamos, de los de la hacienda del Estado. Entonces es el Estado como lo pagamos nosotros, pues nada. Y luego además, como llega tarde, pues se aplica un recargo. Así que pues nada, vamos a ya casi terminar. Vamos a ir casi terminando con un temita muy rápidamente, un temita además que lo he puesto en la página del foro, un temita ni es rockero ni nada, es no sé cómo catalogarlo, ahora cuando lo escuchemos a ver si aquí el sabio Pitufo me dice qué estilo es, pero de verdad que tiene muy marcha, tiene una marcha divertida, además es simpático. El grupo es Skirrel Nut Zippers y Stop Drop of and Roll. Aquí va.
She's all right for a kiss. I stop off at 8 for our day. She likes to carry on like this. She tell me,
Daddy, you know I love you.
But we got to split and bring plenty of dough. And don't be slow. 9 o'clock is when the band starts to hit. Stop right dead in your tracks. Drop it and don't look back. Stop, drop, and roll. First we stop off at the Shim Sham, a little place across the track. Then she drop off all the flim flam, and everybody falls the jack. When she cut down on the snake hip, she says, yeah, you're right. But when she starts to giggle, starts to arm and wiggle, she keeps on popping till the frog lights it.
Stop.
Stop right dead in your track.
Drop
it and don't look back.
Roll.
No time to stroll.
If it gets too hot, stop, drop and roll.
Bueno, pues con este temita último de la noche nos vamos a ir despidiendo. Ya están llegando las 9:30 de la noche. Y nada, desearos que paséis una buena o feliz semana. Recordaros que para la siguiente, a ver si esto ha servido para que se anime la gente. Creo que vamos a tener la semana que viene de nuevo aquí a Pitufo.
Sí, lo intentaremos.
Intentaremos que
esté aquí. A través de la herramienta Skype, alguna forma buscaremos para estar un rato.
Efectivamente, y bueno, vamos a estar dando un poquito de color y de brillo a este mundo. Nada más, un saludo. Cuéntanos, Pitufo.
Pues nada, saludar a todos los foreros y las foreras de Infoprisión, desearles la pronta libertad de los suyos y aquellos y aquellas que estén en el proceso judicial que se resuelva lo más favorablemente posible.
Pues a ese deseo también me uno yo y por supuesto un saludo muy fuerte a todos los que lo están pasando mal y a aquellos que están privados de libertad, que sepan que tienen aquí un grupo fuerte, que estamos pendientes de ellos y dando luz y dando voces a lo que allí dentro no se puede hacer, no se puede hablar, por mucho que quieran vendernos de la libertad y libertades y libertad de expresión. Allí existen las represalias, allí existe el miedo, la coacción y etc. Aquí, al menos desde fuera, sí podemos dar un altavoz para poder contar. Pero claro, necesitamos de vosotras. Vosotras sois las que tenéis que utilizar este medio. Pues nada más, nos vemos. Bueno, este domingo hay edición especial. Hoy, por ser primer domingo de mes, que es día 5, estaremos de 7 a 9 de la noche. Y nada, será una cosa más familiar, más suave. Música, unas noticias y poco más. Pero sí el lunes entramos de lleno en la tónica del programa. Así que Pitufo, te vuelvo a hacerte la invitación de vernos aquí para el lunes que viene. Pues nada más, un saludo, despedida para todos y ser buenos.
Buenas noches a todos.